José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de la red de emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a los que están durante todo el día informándose en la cadena COPE. Acaba de ganar el Sevilla 3-2 al Betis en el Sánchez Pizjuán. Ha sido un partido muy emocionante. El Sevilla vuelve a ser cuarto a la espera de lo que pase mañana a las 12 en Zorrilla, Valladolid, Getafe. 52 puntos para el Sevilla, 50 para el Getafe. Y ojo, recuerdo, el domingo de resurrección, es decir, este domingo no, sino el siguiente, a las 2 de la tarde, en horario tupper, hay un Getafe-Sevilla. O sea que está emocionantísima la cuarta plaza. El Betis está a 3 puntos del sexto, pero cuidado, que si mañana le gana el Valencia al Levante en el derbi valenciano, se marcha ya el Valencia, que es el sexto, a 6 puntos del Betis. Vámonos al Sánchez Pizjuán porque están compareciendo los protagonistas. Voy a saludar a todo el mundo. Con un hola. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
Hola, Escalera.
Dolores, hola, pero corro, buenas
se noches. Y oigo a Setién, así que ahí nos quedamos. Escalera, hablando del entrenador del Betis.
Está hablando Setién, ha empezado diciendo que la eficacia, lógicamente, ha sido muy clave en el partido.
Y ha tenido su aportación, pero ha superado los problemas y le hemos puesto a jugar, porque es un jugador importante, estaba en un gran momento y está, y hay que aprovecharle, evidentemente, y en partidos decisivos como el de hoy, pues había que ponerle, está claro.
Hola, buenas noches. Carlos Hidalgo de Onda Cero. ¿Cree que el Betis ha sido merecedor de la derrota? ¿Creo que es justa la derrota? ¿Le hubiera parecido más justo un empate por lo que ha visto?
Hombre, yo creo, vosotros lo podéis valorar seguramente mejor que yo, ¿no? Con más objetividad. Pero yo creo que hemos tenido ocasiones muy claras, muy claras. Me parece, no sé si han sido 4 o 5 mano a manos con el portero. Que no hemos acertado ninguna, incluso uno sin portero. Y claro, al final es verdad que hay que meterla, ¿no? Porque al final esto es lo que cuenta, los goles. Pero yo creo que hemos hecho méritos más que sobraos, como mínimo, para haber empatado el partido. Si nos, seguro que hemos tirado más veces a puerta que ellos, no sé si hemos tenido más tiempo el balón, yo creo que sí. Hemos hecho muchísimas cosas bien, pero como nos suele pasar a veces, no nos ha dado para ganar. El año pasado llegamos y en la primera la metimos. Y las que llegamos, las metimos una efectividad enorme el año pasado, que nada tiene que ver con lo que ha pasado hoy. Y así es verdad, es como se ganan los partidos. La efectividad que tuvimos nosotros el año pasado la han tenido ellos este. A los 20 segundos ya habíamos metido un gol.
Aquí, Quique, Leandro Iglesias, ¿cree que el Sevilla ha sido mejor al otro fútbol con Caparrós?
No, bueno, el Sevilla yo creo que ha hecho algunas cosas bien y luego ha hecho lo que ha podido, que ha sido defenderse, porque no he visto yo muchos equipos que vengan aquí y hayan conseguido meter a este Sevilla en su área 25 minutos y haberle creado las ocasiones que le hemos creado nosotros. No he visto a muchos equipos. Y la realidad es que esta es la realidad, esto es lo que ha pasado. Porque ocasiones y control, es verdad que en la primera parte hemos tenido algunas imprecisiones, algunos robos en la salida de balón, hemos querido jugar y ahí les hemos dado un poco de vida en algunas acciones. Pero el control que hemos tenido a un equipo como este no es fácil, ¿eh? No es fácil, de hecho, ya te digo, yo no lo he visto muchas veces en este campo, ¿eh?
Hola, Quique y Isaac Escalera en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¿Sigue siendo optimista de cara a esa clasificación europea?
Yo siempre soy optimista, siempre. Es verdad que cuando pierdes, pues las opciones se reducen, es obvio, pero quedan puntos suficientes. Hay muchos emparejamientos entre los rivales que nos preceden. Y vamos a seguir ahí hasta el final, está claro. Ahora tenemos otro partido importantísimo contra el Valencia y el equipo está bien, no, el equipo está entero y va a seguir así hasta el último día.
Recuerdo que la lucha por Europa está así. Sevilla 52, es cuarto, es quinto el Getafe, un partido menos 50. Es sexto el Valencia, 46, un partido menos. Es séptimo el Deportivo Alavés, que esta mañana ha perdido con el Español, 45. Es octavo el Atleti Bilbao, que mañana recibe al Rayo Vallecano, con 43. Y noveno el Betis, con 43, que también ha jugado. Pero como dice Quique Setién, está todo por decidir. Vamos a la zona sevillista, está allí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
La gente del Sevilla contentísima, ¿no?
Sí, imagínate, ¿no? Era un partido en el que el Sevilla se estaba jugando mucho, no solo después de lo que ocurrió, la sustitución en el banquillo de Pablo Machi, la eliminación en la Europa League, se estaba jugando mucho, la honra, siempre es un pique especial, evidentemente, el enfrentamiento contra el Betis, y después la pelea por la cuarta plaza. El Sevilla, con esta victoria, desplaza un poquito al Betis de Europa y se mete de lleno en la lucha por la cuarta plaza. La verdad es que la alegría es extraordinaria en un sevillismo que está disfrutando muchísimo la victoria en el día de hoy, pendientes de que Joaquín Caparrós aparezca por la sala de prensa.
Vamos a escuchar a Jesús Navas, un histórico del Sevilla que ha vuelto a ganar un derbi.
¿Es lo que ha sido este partido?
Sí, partido muy intenso, como siempre son los derbis. Hemos estado muy seguros, hemos controlado por parte el partido y hemos llevado la victoria.
Decías control por partes. Al final ha habido como muchas alternativas y cuando parecía que un equipo estaba mejor era cuando terminaba encajando el gol. ¿Le pasó al Betis y os pasó a vosotros al arrancar la segunda parte?
Sí, ellos hicieron el empate al poco tiempo de la segunda, luego otra vez nos fuimos hacia adelante, hicimos dos goles más, luego ellos otra vez, fue por parte, pero como te digo, nosotros al final hemos estado muy intensos y merecemos esta victoria.
Ibais ganando 3-1, pero esos últimos 15 minutos da la sensación que se os tenían haciendo largos, no solo que recorta un poco la diferencia al Betis. ¿Por qué? ¿Había sido desgaste ya del primer tiempo, de lo que llevaba de partido, que el Betis se la jugó y fue por todas?
Bueno, yo como te digo, son inercia, ellos meten el 3-2, luego pues se vienen otra vez hacia adelante, nosotros hemos estado bien, hemos estado seguros atrás y, como te digo, hemos sacado esta victoria.
Estos tres puntos, lo que ya sí que os ponen de forma clara es en la obligación de tener que pelear por el puesto de Champions. Aquí ya no vale irse a la Europa League.
Sí, es lo que miramos nosotros, es llegar a ese puesto de Champions. Somos un equipo que va por todas, que tenemos muy claro qué es lo que queremos y tenemos que seguir. Estos tres puntos pues, nos vienen muy bien.
Recuerdo que Munir se puso por delante, que luego empató lo Celso, 2-1 para Sarabia, 3-1 un golazo del Mudo Vázquez con un lanzamiento desde fuera del área y luego otro golazo de falta de Tello puso el 3-2. Hay más gente que quiere hablar de este partido, les agradezco que se han quedado para continuar hablando un poco del derbi sevillano. Las dos personas que han comentado el partido en el tiempo de juego, que son Prieto, que está todavía junto a Oliva. Hola Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Así lo siente. Escucha, es una semana muy importante en Sevilla, en toda España y en Sevilla, y se vive de otra manera, ganándole al rival, ¿no?
Hombre, este partido siempre es algo más que este partido. Y la referencia más clara es el pre y el post. O sea, cuando yo venía para acá, tú notas que era un partido diferente. Venía la afición del Betis, estaba todo Sevilla metido en la calle. ¿Y cómo ha terminado el partido con el Sevilla ganando y el equipo teniendo que ir a los dos lados? O sea, esto es un partido diferente. Tanto una afición como la otra saben que en este partido te juegas más que tres puntos. Y en este caso, además, que el Sevilla lo necesitaba mucho, porque para entrar en Champions necesitabas el partido. Se han dado las dos situaciones y, bueno, el Sevilla ha salido victorioso, al igual que en otras ocasiones no lo ha salido. Y entonces hoy es un día para celebrar, hoy es un día para tomarte una cervecita.
Poli Rincón, ¿qué tal, Poli? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
Corro. ¿Cómo está un bético esta noche?
Pues triste, triste. Y además, hay una cosa que me deja muy sorprendido, oyendo las declaraciones de Quique Setién. Habla de la realidad, y la realidad es que hemos palmado el partido. Yo no veo otra realidad, no sé cuál es la otra realidad. Al final te vas a casa, como bien te ha dicho Pepe, este es un partido diferente a cualquiera, es un sentimiento totalmente diferente, es una ciudad totalmente dual, en este sentido los dos equipos todo lo viven con una intensidad y afecta muchísimo lo que le pasa a un equipo al otro, y más en la semana que estamos hablando, en esta semana tan grande, que es la semana más grande de Sevilla, y de pocos sitios en el mundo creo yo que hay una semana tan importante como la se vive la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Y que al final que diga el entrenador que la realidad es que la hemos visto todos, sí, la realidad es que pone 3-2 en el marcador y 3-2 con lo que ha pasado. Y te voy a decir una cosa, y lo digo con un respeto tremendamente hacia el Sevilla, y lo pongo como ejemplo lo que te voy a decir, lo hemos comentado Pepe y yo a lo largo del partido, con un centro del campo del Sevilla, con Roque Mesa y Banega, te ha ganado el partido y te ha hecho 3 goles, y nosotros, con lo que hemos jugado, hemos recibido 3 goles, y lo digo, que en un Sevilla, que supuestamente Roque Mesa y Vanega están para otro tipo de cosas, no para defender, para robar balones y para matarse a correr, le han puesto una intensidad, le han puesto un fragor en la lucha extraordinaria que nosotros, yo no la he visto. Y luego ya, como bien ha dicho Pepe, lo hemos comentado, te vuelvo a repetir, con Carrizo y Mercado, que los dos es verdad que han dado facilidades en defensa, pero no me digas que la realidad la hemos visto todos. A mí, personalmente, y te hablo personalmente, me sobra un jugador claramente y me falta un goleador, que volvemos a jugar sin goleadores. Y dice que no nos metemos las ocasiones. Pero si no tienes delanteros, ¿cómo la vas a meter? Pon a un especialista ahí, ¿no?
Poli, os hago preguntas rápido. Uno para que se vaya a tomar una caña y el otro para que se vaya a ver el golf.
No, varias. Menos mal que en el golf voy bastante bien. Porque escucha, lo que yo tengo voy bastante bien.
El mejor del Sevilla, para ti, Prieto.
Para mí hoy, Backlitz.
Backlitz el mejor.
Muy importante ha sido el partido. Porque las facilidades que han dado la pareja de centrales del Sevilla...
Igual que era, las del Betis.
Es que no, yo creo que más todavía, porque es que el Betis yo creo que está un poco más arropado, a pesar de que los dos equipos son defensivamente flojos. Pero ha sido un espectáculo, la descoordinación, saltaba uno, el otro no le hacía cobertura. En cada balón en largo te lo ganaban. Y el portero ha tenido tres acciones o cuatro acciones de una valía, un portero que viene de estar un mes sin jugar. O sea, a mí me ha gustado mucho. Luego todo lo demás... Bueno, hay cosas que el Sevilla tiene que no tiene el Betis y hay cosas que el Betis tiene que no tiene el Sevilla. Por ejemplo, Navas... No lo tiene el Betis, lo tiene en Junior, pero lo ha tapado muy bien el Sevilla. Yo creo que el Sevilla ha entendido más el partido de la intensidad y el Betis ha intentado hacer un partido de hacerlo largo y hacerle sufrir, pero la intensidad hoy ha ganado.
Poli, ¿para ti el mejor del Betis?
Canales, sin ninguna duda.
Canales
está a otro nivel, si el gol de los Celso está muy bien. Pero
qué
Canales
jugador.
Está a un nivel extraordinario. Además que es el futbolista, aparece por cualquier sitio. Pelea, roba, crea, juega, da pases, llega al área contraria, defiende en su propia área. Es un futbolista que está en un estado de forma extraordinario. Y la pena que estando como está Canales, pues, ¿qué quieres que te diga? No te sirva para hacer otras cosas o para ganar los partidos. Porque yo creo que si este equipo jugara al ataque, de verdad... con delanteros y jugar al ataque, ganaría el 90% de los partidos, no tengo ninguna duda. A veces nos distraemos nosotros mismos, nos distraemos con el balón. Sí, tenemos más posesión que el balón, pero el Sevilla nos mete tres.
Una más que ha empezado Joaquín Caparrós a hablar. Prieto, ¿quién te ha sacado de quicio del Sevilla? De este que hoy has dicho, que mal ha estado.
Hoy me han sacado mucho los dos centrales.
Los dos centrales.
Yo sé que son buenos centrales, sé que tienen una intensidad que le dan al partido muy alta, pero yo estaba dando un paseo por aquí por fuera después del partido y estaba pensando, o sea, un central normalmente en todo el partido das una ocasión o dos ocasiones al rival. Te equivocas un par de veces. Si el rival es muy bueno, te penalizan siempre y te vas con un error y un gol en contra. Hoy los centrales han cometido 8 o 9 errores graves. 8 o 9. Es un partido que se lo tienen que hacer ver y sobre todo que no puedes tener esa dar tantas ventajas. O sea, es que tienes que meter 4 goles para poder ganar un partido.
Poli, ¿a ti quién te ha sacado de quicio hoy en el Betis?
A mí no es que me saque de quicio, yo es mi pesadilla y pido disculpas, es mi opinión personal, pido disculpas, voy a repetirte, a que le pueda molestar. Carballo, evidentemente, porque yo creo que sin este futbolista el Betis posiblemente estaría cuarto o tercero en la liga, no tengo ninguna duda. Si tú quitas a este futbolista y pones a Loren o a Sergio León, a alguien que meta un gol, te digo yo que con este futbolista estaríamos, pues ya te he dicho, terceros o cuartos de la liga, sin ninguna duda, no tengo duda.
Prieto, vete a tomar una caña tranquilo. Gracias.
Vamos, que nos
un
vamos.
Un abrazo, felicidades al sevillismo. Poli.
Sí, voy a ver si puedo. No, voy a dormir,
Booth,
pero...
Poli, me la tomo, ahí está. Por ti.
Pepe, di que sí, y disfrútalo, que te lo mereces. Sí,
me ha tocado sufrir hoy.
Exactamente, hermano, un abrazo muy fuerte.
Adiós, lo grande. Prieto del Sevilla, Poli del Betis, entre otras cosas. Bueno, vamos a la sala de prensa. Está hablando Caparrós, ¿no, Víctor Fernández?
Discutible. Hablando Caparrós, ya ha dicho la frase. De, final, que tenía preparada, llevar, ya la ha dicho al principio, esto es Sevilla y aquí hay que mamar. Escuchamos a Joaquín Caparrós.
Que sí, que nosotros los últimos 15 minutos hemos tenido que sufrir, bueno, pues normal, es un equipo que está hecho para conjugar Champions, es un equipo que ha hecho muchas inversiones y por lo tanto, bueno, pues es lógico que también nosotros con ese resultado, con el esfuerzo que hemos hecho, pues... bajemos un poco el pistón, hemos replegado y hemos sufrido, pero creo que la verdad es que hay que descubrirse ante nuestro futbolista y sí, han tenido mala posesión, más han podido tal, pero nosotros somos un equipo más vertical y con más eficacia y hemos tenido, ahí sí que puedo estar más de acuerdo con él, que nosotros hemos tenido eficacia. Pero no hay, cuando un equipo gana, el poner a llorar creo que no tiene mucho sentido, ¿no?
Joaquín, ¿qué tal? Jesús Márquez en directo para la Gran Jugada de Canal Sur Radio. da la sensación que cuando usted contaba ayer hasta 99, ahora es cuando quizás está soltando un poco lo que tenía.
Estoy ahora, ahora estoy 198, 97, estoy así.
¿Qué le dice que solamente ha sumado 3 derrotas en 24 partidos ante el Betis? O sea,
bueno, tiene pues ese dato se lo podíais haber dicho ayer al entrenador.
Le dolió, ¿no? Por lo que...
No, a mí no me duele ya este tipo de cosas, ya estoy... Pero bueno, importante, no quiero, hay que alabar el esfuerzo de los futbolistas, de nuestra gente, hemos dado un pasito más, recuperar, nos quedan todavía muchas finales y vamos a ver si seguimos en esta dinámica, pues quedan muchos puntos, insisto, y los vamos a pelear todo. Y no va a quedar por nuestra parte, por todos los componentes del grupo no va a quedar, pero sabemos que también hay otros equipos que tienen esa ilusión y que tienen buenas plantillas, ¿no?
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Manolo Aguilar para la Onda Media Radio Sevilla y Ser Más Sevilla. Hablando de lo que dicen los entrenadores en sala de prensa, también ha hecho una valoración Enrique Setién o Quique Setién del árbitro sobre la entrada de Banega, que le ha parecido roja clara, la entrada sobre Joaquín, y otras entradas que piensan que han sido violentas que podían haber sancionado de otra forma. ¿Usted lo ve así también?
Bueno, el árbitro está ahí, ¿no? El árbitro está ahí, tenemos el VAR. Tiramos la expulsión de Roque Mesa con el famoso VAR, que esa es una jugada pues que está ahí todavía, que los árbitros la ponen como jugada que, bueno, pues que el VAR ahí no estuvo al 100%. Por lo tanto, vamos a dejar a los árbitros. El árbitro ha creído conveniente una tarjeta y no hay que entrar más. Lo que sí sé es que mañana, la Semana Santa, en nuestra ciudad, la gente nuestra, sevillista, vamos ahí, el capirote, se nos va a ver el capirote. Cada vez que vea, ese sevillista, porque lleva el capirote con la cabeza arriba. Ese no es sevillista. Seguro, porque es así. Si hubiera sido al revés, pues el capirote agachadito lo llevaríamos nosotros, y no hay más tutía.
Hola, Joaquín, buenas noches, en directo para COPE. Bueno, casi me ha quitado la pregunta.
¿De lo de los capirotes?
No, es que le estaba viendo muy sentimental y le estaba viendo muy tranquilo, muy sentimental. Y digo, le voy a preguntar al entrenador si es por la edad, porque se está haciendo mayor.
No, intento equilibrar la sangre, ¿me entiendes? Y entonces está ahí. No, estoy con ganas y ha sido espectacular, hemos sufrido. Pero bueno, la verdad es que sí, ha sido un partido difícil, pero difícil como fue el partido del Alavés, que nos costó, como fue el partido del otro día en Valladolid, a última hora tuvimos que conseguir la victoria, como fue el partido del Valencia, que lo peleamos hasta última hora, el partido del Valencia, pues también tuvimos nosotros generamos muchas ocasiones, tuvimos, y al final el resultado pues es así, y no vale otra historia, el resultado es el que es, y no vale justificar nada, ¿no?
Joaquín, aquí, la semana que viene juega el Betis con el Valencia.
Los clásicos de los derbis de, no sé si de Caparrós, Pedro.
4 victorias, 7 empates y una sola derrota en 12 partidos. La derrota fue 1-0 en 2005.
Bueno, está hablando Caparrós en sala de prensa.
Es un partido también muy difícil en Getafe y lo que tenemos que preocuparnos es del partido de Getafe y luego pues lo que vengan, cada uno pues tendrán que pelear. Está todo muy abierto porque no solamente está abierta ya la cuarta plaza, sino que hay muchos equipos para meterse en Europa y hay equipos que no meterse en Europa pues sería un palo grande, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues cada uno sabrá lo que tiene que pelear.
Está Mónica Marchante, que ha estado con la gente de la planta noble del Sánchez Pizjuán. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues venía precedido este partido de algo que ha ocurrido en el Betis-Sevilla, muy feo, en el Betis-Sevilla femenino, con empate a uno. Ha habido unos cánticos. Los tengo ahí que los ha reproducido 4 televisión, pero bueno, se hablan muy mal de Caparrós. Hoy se muere Caparrós, era el cántico que una parte del estadio, no sé si 100, 200, 50, 30, pero se ha oído y había que preguntarle a la gente del Betis, ¿verdad?
Sí, y le hemos preguntado a Ángel Haro, el presidente del Betis, antes del partido, y creo que podemos escuchar el sonido del presidente, ¿verdad?
Vamos a escucharlo.
Cánticos que vienen de hace mucho tiempo, pero evidentemente el Betis pues condena cualquier tipo de insulto y como no podía ser de otra forma, en esta ocasión también condenamos estos insultos, claro.
Además de condenarlo, ¿hay algo que ustedes, creo que por megafonía, se ha lanzado un aviso para que no se volvieran a escuchar, no?
Actuado como actuamos siempre, ¿no? Pues de alguna manera haciendo uso de megafonía para que la afición pues no utilice esos cánticos que, bueno, desgraciadamente se escuchan y no queremos que se escuchen.
¿Y alguna manera de prever que esto pudiera pasar y evitarlo?
Bueno, la manera es darle menos importancia. Curiosamente, cuando se le da más importancia y más relevancia, pues al final se sigue hablando de estos cánticos. Yo creo que si al final no le damos importancia, irán a menos estos cánticos.
El presidente del Real Betis, Ángel Haro, hablando con Mónica Marchante de este asunto en Movistar Partidazo. Y luego, salvo que nos demuestren lo contrario, no sé cómo lo has vivido tú ahí en esa zona, pero con los nervios típicos de un derbi sevillano, pero bastante tranquilo, ¿no?
Sí, pero es que tienen muy buena relación ahora, ¿eh?, las dos directivas. Además, me incidía en ello el presidente del Betis, que es el mejor momento de relaciones entre los dos clubes. También corro. La gente que no es de aquí debe saber que ese grito no es que lo hayan hecho hoy, que es un grito que viene de atrás y que viene seguramente en respuesta a otro grito
Caparrós
anterior, pero evidentemente yo creo que había que condenarlo. Y otra cosa, me quedo con lo que ha dicho Serra Ferrer, que al Betis le ha faltado pegada y le hemos preguntado, bueno, pero ¿va a tener que trabajar usted en eso, no?, para el año que viene? Y dice, sí, ha reconocido que efectivamente que van a tener que trabajar en que el Betis tenga más pegada para el futuro.
Gracias, Mónica, un beso.
Otro.
Hasta luego. Mónica Marchante, en el partidazo y en el tiempo de juego. Ha cantado ahora Víctor Fernández que ha terminado Joaquín Caparrós. Creo que hemos escuchado una de las respuestas de la sala de prensa, la del capirote, el capirote arriba, sevillista, capirote abajo, bético, en la Semana Santa, y la que anunciaba Víctor Fernández, la que nos habíamos perdido, la de esto es Sevilla, así suena en Caparrós.
Me siento muy feliz, por los futbolistas y me siento feliz por nuestra gente. Esto es el Sevilla, esto es Sevilla y aquí hay que mamar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Porque esto es espectacular, de verdad.
Caparrós, muy contento después de ganar el derbi. Bueno, señores, esto es la radio, esto es un sábado en la radio, y el sábado en la radio suena el Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold. Taking its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
La pelota para Sarabia, Sarabia que pone el centro, el remate. Munir, gol, 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 gol.
Por culpa de jugar el balón para atrás.
Gol, 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 gol. Gol de Sevilla. Gol de Munir el Haddadi.
Pero con Setién ahora.
No, Lo Celso. Junior, la primera jugada de Junior y Lo Celso.
¡Del Betis! ¡Empata el Betis! ¡Que ya lo merecía!
¡Qué, Eder Sarabia!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla Sarabia!
¡El mundo que le pega! ¡Qué golazo!
Tello que le pega, qué golazo. Gol, 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 del Betis.
Sevilla 3, Betis 2, así han sonado los goles en la voz, en la portentosa voz de Oliva. Creo que está hablando Pau en el micrófono de Isaac Escalera, el portero del Real Betis.
Pau López.
Bueno, creo que el partido estaba muy muy disputado, muy bonito. Hemos tenido una personalidad arrolladora que ha ido todo el partido, sacando la pelota desde atrás, con personalidad. Y bueno, te digo, ¿no? Las acciones se pueden ver, ¿no? La cuestión de gol que hemos tenido. No han querido entrar, el partido de ellos también ha estado acertado. Y bueno, la diferencia es que ellos han tenido 4 ocasiones, han metido 3 y nosotros solo 2, ¿no?
Oye, ¿qué te ha parecido la actuación arbitral? Porque había una acción en la que era una entrada de Banega que podía haber sido roja. ¿Habéis hablado de ello? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo no me gustaba los árbitros y menos cuando pierdes, ¿no? Al final el árbitro hace su trabajo, intenta hacer lo mejor para el partido, para el aficionado y ya está, ¿no? El trabajo ha estado estupendo, el árbitro no se puede achacar nada porque al final no hemos perdido por su culpa, hemos perdido porque ellos han metido más gol que nosotros y no creo que sirva de excusa porque creo que sería algo feo, ¿no? Yo tener el árbitro.
¿Crees que
realmente la genialidad del Mudo?
Bueno, te digo, el partido estaba muy igualado, creo que encajamos el segundo gol de ellos muy temprano cuando habíamos tirado el gol. Y creo que eso nos vuelve a debilitar y bueno, luego llega la acción del mundo que es un gran gol, ¿no? Pero te digo, el equipo seguía intentando, lo seguía creyendo, luego apareció Cristian y bueno, hasta el final hemos estado ahí, pero no pudo ser, ¿no?
Pau, aparte de lo anímico, ¿crees que ha sido un partido clave o que puede ser de cara a esa pelea por Europa?
6 partidos nos quedan, 6 partidos que intentar ganarlos y dependemos de nosotros mismos, ¿no? Nos quedan 6 finales, sabemos de la importancia que tienen todos los partidos. El primero de Valencia, un rival directo en casa la semana que viene. Bueno, vamos a luchar hasta el final, queremos estar ahí arriba y vamos a hacer todo lo posible para estar ahí, ¿no?
¿Para la elección de Vanega es roja?
Yo no voy a prestarme su sentido, está habito que decide que es amarilla, pues amarilla es.
Pues se marcha Pau López, el guardameta del Betis, que en la primera parte salvó el segundo tanto del Sevilla, el 2-0, un paradón a Beñeder.
Vamos con Víctor Fernández y los protagonistas del Sevilla. Víctor.
Está con nosotros Pablo Sarabia, está firmando una temporada espectacular, hoy ha marcado el segundo gol, un gran partido, te escucha ya, Corrochano, Sarabia.
Hola, Pablo.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Es un día muy feliz para un sevillista y para alguien que juega en el Sevilla y encima hace un gol, ¿no?
Sí, es muy especial para todos los sevillistas y hoy, bueno, se lo hemos dedicado a toda nuestra gente y la verdad que nos hemos sentido muy, muy apoyados porque el ambiente que había hoy en el estadio era impresionante.
¿Hace tiempo ya que te diste cuenta lo que significaba esto o tardaste en darte cuenta de lo que era un derbi sevillano?
No tardé mucho. Me adapté muy rápido, sé cómo es Sevilla, me di cuenta los pocos partidos de jugar aquí y más cómo se vive un derbi, es especial para toda la ciudad y bueno, estoy muy satisfecho y muy alegre porque todos los sevillistas ahora mismo están eufóricos.
Pablo, para la gente de ataque del Sevilla del Betis esto ha sido una maravilla, para los defensas y los porteros menos, porque el resultado lo dice todo, pero es que ha habido un montón de oportunidades, ¿eh?
Sí, ha sido un partido muy muy abierto. Hemos intentado cerrar en defensa lo máximo, pero bueno, lo importante y con lo que hay que quedarse hoy es que hemos tenido más eficacia que ellos. Hemos marcado 3 goles y bueno, es verdad que sin parar de pensar en lo defensivo, porque es verdad que hoy nos han creado más de los 2 goles que nos han hecho.
Sí, antes del gol de Munir, Gesé ha tenido alguna clara, ¿no? Ha tenido alguna oportunidad, alguna llegada clara y luego llega ese gol de Munir, el empate y tu gol muy rápido, ¿no? Que quizás es una de las claves del partido. Le has dado la vuelta al empate muy rápido.
Sí, es verdad que nos hemos llevado un palo en el 1-1 porque es verdad que estábamos bien posicionados pero estábamos cometiendo algunos errores y ha venido con ese gol del Betis. Pero el equipo creo que ha demostrado no solo hoy, sino durante toda la temporada, que tiene esa capacidad de reacción, ese coraje y hoy lo hemos vuelto a demostrar.
Golazo tuyo y golazo del Mudo, vaya zapatazo se ha sacado.
Sí, no ha dudado ni un momento, eso es lo que le pide el míster, que cuando esté ahí más con su pierna buena que le pegue y bueno, hoy lo ha hecho y lo ha hecho de forma espectacular.
Has temido en los últimos minutos, marca Tello el 3-2 y has dicho, ostras, a ver si se nos va algo del partido.
Sí, obviamente se te pasa por la cabeza después de tener un 3-1. Se te pasa por la cabeza que puedan empatar, pero creo que el equipo ha estado firme, ha estado bien colocado y ha sacado la raza para defender esos últimos minutos.
El domingo de Resurrección, que es el domingo que viene, vas a Getafe y no sé si en tu vida pensaste que te ibas a jugar la cuarta plaza contra el Getafe, equipo tuyo también. No sé si es definitivo el partido, pero es muy importante. Es un partido increíble, ¿no?
Sí, es un partido en el que se definen muchas cosas. Somos conscientes de que para clasificarnos para la Champions pasa por ganar allí. Y bueno, nunca pensé que me lo iba a jugar, pero bueno, ahí está. El fútbol es así. Y nosotros vamos a disfrutar esta victoria, pero ya pensando en el siguiente partido, que es fundamental para nosotros.
Sarabia, va la gente del Sevilla con el auricular puesto en la oreja hacia casa y dirán, este tío que está hablando con Sarabia le preguntará qué pasa con su futuro, ¿no? Y es lo que te pregunto, en nombre de los sevillistas, ¿qué pasa con tu futuro? ¿Qué puedes decir?
No, es que yo ahora mismo intento hacerlo cada partido lo mejor posible. Es verdad que bueno, que no está parado el tema ahora con la llegada de Monchi, pero bueno, yo me tengo que centrar en domingo a domingo. Creo que es lo que todos los sevillistas quieren, por encima de todo, y yo es lo que intento darles cada domingo. Así que yo voy a intentar ayudar lo máximo como lo estoy haciendo porque esa es mi forma de ser.
¿Tú quieres quedarte?
Yo soy muy feliz aquí, obviamente, y bueno, voy a intentar acabar la liga lo mejor posible para bueno, que ya se verá.
¿Es tu primera opción?
Bueno, creo que ya vale, ya te he dicho lo que opino y bueno, De ahí, pues, ya se verá más adelante.
Fantástico futbolista. Pablo, disfruta de la victoria. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Pablo Sarabia y su futuro. No sé si sabéis algo más. Creo que se ha conectado ya también Rafael Almansa, director de deportes en COPE Sevilla. Hola, Rafael, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Estoy sentado en el micrófono de 2,5 millones, ¿eh?
En el de Carlos Herrera, ¿no?
Eso es.
Eso da prestigio, ¿no? No tengas ninguna duda, ¿eh?
Eso te da ya una calidad, ya, vamos. A partir de ahora, ya lo que usted quiera, vamos.
Bueno, y está Oliva, por supuesto, arriba. Y Víctor Fernández, que sigue la actualidad del Sevilla. ¿Sabéis algo por hilar con Pablo Sarabia? ¿Algo más a lo que haya dicho?
Yo creo que lo que ha sucedido es algo muy bueno para Sarabia, para el Sevilla y para todos, la llegada de Monchi, que es el que ha retomado las conversaciones, que estaba un poquito enquistada, estaba un poquito desagradable, parecía que el futbolista hacía una cosa que no era exactamente eso, la grada le pitó y finalmente mueren los dos, porque Sarabia está contento, como hemos escuchado, y el Sevilla está contentísimo con un futbolista que llegó, besó al santo y ahí está marcando goles, asistencia y todo lo que quiera. Yo creo que al final, después de escucharte que has estado bien, duro, tal y cual, más duro y más astuto ha estado él, que Monchi va a reconducir el tema y va a haber final feliz.
Oliva.
Con Caparrós estaba absolutamente bloqueada la negociación, tan bloqueada como que en el club ya daban por hecho que se iba a marchar en verano. Y como ha explicado Rafa, con Monchi se ha abierto la vía de la renovación. Pero es difícil, no es fácil, ¿eh? Si han podido los oyentes observar en las respuestas de Sarabia, se ha ido cerrando poco a poco, porque el discurso ahora mismo que tiene en la mente es: termino la temporada y luego veo. O sea que no es que esté el asunto muy avanzado, pero sí es verdad que ahora se ha abierto una vía de negociación con el futbolista para que se pueda quedar. Y Monchi es optimista, pero solo queda un año de contrato, 20 millones de cláusula de rescisión, y creo que Sarabia y sus representantes, Ginés Carvajal, van a esperar a final de temporada y van a decidir entre todo lo que tengan encima de la mesa.
Pero cuando le has apretado, Corro, me estabas poniendo una carita.
Ya, ya imaginaba.
Se ha cerrado en banda.
La corná me la he llevado yo.
Escucha,
en tres direcciones. Víctor, tres direcciones. Ha tirado así para arriba y dice, me ha apretado, ¿eh?
Para el que está aquí es muy fácil. Es tremendamente fácil.
No pasa nada. Yo he aguantado la corna.
Yo lo sé, el trabajo bueno es el vuestro, que estáis ahí abajo. Que yo aquí me pongo y puedo hacer mil preguntas. Y ni le veo. Sé que estaba tenso, sé que...
No, sí, está bien, pero exactamente. Pero lo que quería aportar era que sí estaba tenso.
Hombre,
que
claro, porque sí.
Y Rafael no...
Le estoy poniendo en un compromiso, porque
claro,
él no puede decir que se queda en el Sevilla, porque no lo puede decir. Y yo
eso
le entiendo, por supuesto.
Pero es lo que quería transmitir.
Pero hoy que la gente sabe muy contenta, los sevillistas...
Ha sacado un titular, Corro.
Y va pensando, joder, este tío que es tan bueno, a ver si se queda en el Sevilla. Y hoy, pues, un guiñito pues le hace feliz al sevillista. Bueno, con Escalera, por supuesto, estáis abiertos los cuatro, ¿eh? Que sois los que habláis del Sevilla y del Betis todos los días del año. Os pregunto, Rafa, ¿para ti justa victoria del Sevilla?
Bueno, el derbi ha tenido todo. Ha tenido goles, dos entrenadores fieles a su estilo, ninguno ha cambiado, son cabezones los dos. Quizás al Betis le ha faltado lo que ha tenido el Sevilla, efectividad. El partido yo lo defino con efectividad. Llegada, pegada y gol lo ha tenido el Sevilla. El Betis la tuvo, pero no lo ha conseguido, y esto se paga al final. Después, tarde los cambios, abrir el campo y darle más verticalidad al fútbol. El Betis tarda mucho, se tiene que hacerlo. Con Joaquín y Tello se demuestra que el Betis puede hacer sufrir en los instantes finales. Y donde hay un tema que me gustaría, porque el estado de Alex Vidal es terrible. El
cambio, sí, lo ha dicho Víctor. Víctor le ha dicho que está muy mal, ¿eh?
Ah, pues no lo había escuchado. Mira que sí, estamos los dos
en sintonía.
En sintonía, eso es. Entonces, Alex Vidal, el cambio ese, no porque Caparrós se haya equivocado, sino es que Alex Vidal ni física ni mentalmente está, y por ahí ha sufrido mucho el Betis en esa banda con Junior y Tello. Aquí tú sabes que decir si es el resultado justo, el Sevilla tiene un parcial de 3-1 que parece que puede llegar el cuarto, el Betis está abandonado y al final el Betis parece que puede empatar el partido. O sea, yo creo que hemos ganado todo, el derbi sevillano, los goles, el ambiente y todo, pique al final entre Setién ahí un poquito para abajo, le contesta Caparrós, en fin, yo creo que hemos vivido un grandísimo derbi.
A ver si llegamos, antes de que hable Oliva, a lo que está hablando Guardado con Escalera, que está compareciendo el futbolista mexicano del Betis.
Que tuvimos, a lo mejor nos vamos con un resultado similar al del año pasado, ¿no? Que es verdad que nosotros nos ha marcado tres otra vez, pero yo creo que tuvimos ocasiones suficientes para por lo menos no perder el partido.
Como jugador importante que eres, tú eres el CPT, que quejaste al árbitro varias veces de las entradas duras del Sevilla, el míster Setién también se ha quejado, ha dicho literalmente de la violencia de algunas jugadas del Sevilla. ¿Tú crees que el Sevilla ha sido violento hoy contra los jugadores del Betis?
Esto es un derbi y así se juegan los derbis. Yo no jamás voy a hablar mal del árbitro. Es verdad que se puede analizar de que en alguna jugada puede marcar con mayor dureza, a lo mejor, pero Al final esto es fútbol, es la pasión de un derbi y es como creo que se tienen que jugar estos partidos, ¿no?
A ver, ¿es que le dirías a Diego como consejo por haber estado fuera en el partido?
Ya le preguntan por Lainez, pero chapó, ¿eh? Chapó por Guardado y chapó
por Pau,
Pau López,
los dos
futbolistas, sí, sí, que no le han dicho absolutamente nada al árbitro, tampoco es que haya cometido ningún error grave, pero esa posible expulsión de Banega, esa posible expulsión de Roch, han estado chapó los dos futbolistas del Betis.
Todo esto que está viviendo, él aprenderá de todo, ¿no? Estando fuera,
de
estando dentro, seguramente son experiencias que para él le van a hacer madurar y para el día de mañana pues ser un hombre importante para nosotros.
Pues termina la comparecencia de Andrés Guardado, uno de los pesos pesados del vestuario del Betis.
Oliva, te quiero escuchar. ¿Justa la victoria del Sevilla?
Sí, yo es que cuando hablo de justicia siempre vibro al marcador. Ha ganado el Sevilla 3-2. Es verdad que si uno se para detenidamente al partido, por ocasiones ha sido muy parejo las ocasiones que ha tenido uno y otro equipo, pero yo creo que el partido ha reflejado perfectamente a los dos equipos esta temporada. Es decir, el Sevilla ha sido el Sevilla de prácticamente toda la temporada y el Betis también. Es decir, dos equipos defensivamente mal, los dos dejando muchísimas lagunas y muchísimos metros al rival. Era muy fácil encajarse en la portería contraria. Y luego la gran diferencia de esta temporada entre el Sevilla y el Betis, sin duda, es la pegada. El Sevilla tiene mucha pegada en los últimos metros. Tiene pegada Ben Yedder, aunque hoy no ha marcado. Ha irrumpido bien Munir en las últimas semanas. Sarabia, nuestro protagonista en este tramo de tiempo de juego, está de dulce. Casi todo lo que toca lo convierte en algo productivo. Y ha dado una asistencia en el primer gol a Munir. Ha anotado también un gol. Luego se ha destapado el Mudo con ese golazo para poner una renta de 3-1 en el marcador. Y el Betis ha fallado varias ocasiones clarísimas. Sobre todo es una noche absolutamente aciaga de Gessé. Y no me extraña que el director deportivo Lorenzo Serra Ferrer le haya reconocido a Mónica Marchante en Movistar Plus que él también ha errado en la planificación al no fichar un delantero de peso. Creo que el Betis eso lo está pagando y en un partido que se ha decidido por la mayor pegada, porque, insisto, defensivamente son gemelos los dos equipos, tienen muchísimos problemas, la pegada del Sevilla ha determinado un triunfo que, al final, esto de la justicia, uno mira el marcador, que hasta hace un rato estaba encendido aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, victoria del Sevilla 3-2, porque arriba es mejor equipo que el Betis, únicamente por eso.
Seguramente de todas las que se le pueden reclamar a Gessé, que ha tenido muchas y las ha parado algunas de ellas, Backlit es la primera, la que tiene a Canales a la derecha cuando sale Backlit del área.
Sí, y está sin portero ya.
Y es la que puede provocar la primera opción importante para el Betis, que hubiera sido el 0-1. Quiero escuchar también a Escalera y a Víctor. ¿Os parece justo la victoria del Sevilla, Escalera, Víctor?
Yo creo que el Betis ha tenido muchísimas ocasiones, que ha merecido empatar, es cierto, pero aquí en el fútbol no se gana por merecimiento o por justicia. Esto es un derbi, tal y como ha dicho Guardado, con el árbitro, pero yo lo amplío, esto es un derbi para todos y aquí esto es ganar, ganar o ganar, y el Sevilla ha ganado como ha podido. Y ahí en partes del campo, si yo diría una cosa, que por ejemplo la defensa, yo veo al Sevilla por debajo del Betis, en el centro del campo le falta un futbolista, creo que capital para este Sevilla de Caparrós, que es con Alonso, y pese a eso el Sevilla lo ha sacado adelante, ha ganado y se ha llevado este derbi, ¿no?
Víctor.
No, que a mí no me ha gustado nada la declaración de y la rueda de prensa de Quique Setién. Es verdad que al Betis le faltan delanteros, pero al Sevilla le faltan centrales. O sea, si te pones así, a los dos equipos le faltan cosas porque la planificación no ha sido buena. Y ahí están algunos resultados. Hoy ha ganado el Sevilla y una victoria muy importante. El Sevilla se impulsa hacia arriba a pelear por el cuarto puesto. Y ojo que el Betis sigue buscando excusas y el entrenador del Betis habla de muchas ocasiones, pero cuidado que el Betis está ahora mismo fuera de competición europea, y quedarse fuera de Europa después de la inversión que ha hecho, eso sí que puede ser doloroso para el conjunto bético. Bueno,
y a Setién esta derrota le va a hacer mucho daño, ¿eh?
Mucho daño.
Mucho daño, sí. Sí, le va a hacer mucho daño porque su futuro está un poco en el aire de cara a la próxima temporada.
Claro.
Y si no logra enderezar el rumbo en estas últimas jornadas, tiene que meterlo al menos séptimo en la liga para meterse en competición europea. Como no sea capaz de enderezarlo con un buen final de temporada, y aún así tengo mis dudas de que vaya a continuar, creo que esta derrota le complica mucho su futuro al frente del Betis.
Y viene el Valencia, ¿eh?
Sí, sí, lo ha dicho
domingo
Quique,
próximo.
Lo del lateral derecho Emerson es para... Yo no lo veo en el Barcelona, no lo veo en el Betis, en el Barcelona, fíjate, lo han firmado para los dos equipos. Eso se tiene, parece que no lo ha visto tampoco, lo de Emerson en ese carril, que ha vuelto loco a Mandy, que ha estado esta noche loco por todo el campo.
Yo lo que más le echaría en cara a Setién hoy es que, por ejemplo, Tello, que es el futbolista posiblemente más en forma del Betis, después de Canales, no haya jugado de inicio y lo haya sacado tan tarde. Eso yo creo que ha sido un error del entrenador. Después lo de los goles no es error, porque eso es el futbolista el que se ha quedado solo, pero el tema de Tello, yo a Tello lo hubiese metido en el campo muchísimo antes.
Es que posiblemente sea el mejor jugador de ataque que tiene junto a los Celso. Sí. Más los pases de Canales, y prescindir del único o el jugador que más llega, que es más vertical, creo que es un error de entrada. Y lo comentábamos al comienzo de cuando veíamos las alineaciones en el 11 que ha puesto Quique Setién. Sale muy señalado Quique Setién con la derrota, es indiscutible. Y sale reforzado la otra figura que sin duda del partido, que creo que hay que ensalzarla, que es la de Joaquín Caparrós, ¿no? Ha resucitado un equipo que estaba con Pablo Machín caído, y es verdad que arreglar los problemas defensivos es difícil por calidad individual y porque el equipo tiene muchas taras atrás, pero es que en 5 partidos, si nos detenemos, ha ganado 4, ¿eh? O sea, ha reaccionado el Sevilla de su mano. Sus métodos podrán ser más antiguos, menos antiguos,
pero los números están ahí.
Pero es indiscutible que en 5 partidos ha ganado un derbi, que eso es una victoria doble o triple en esta ciudad, y además ha reactivado un equipo que venía de caer eliminado de la Europa League, medio moribundo ya, con un final de temporada que se temía mucho en el club, y sin embargo Caparrós ha cogido el equipo, 5 partidos, 4 victorias, una sola derrota.
Está en la pelea.
Y honesto, porque no pone a los que ha fichado.
Sí.
Bueno, los que ve mejor. Oye, imagino que esto Almansa continúa el lunes en el espacio gourmet del Corte Inglés.
Por supuesto.
La emisión de Cope Sevilla.
La creme de la creme.
La creme de la creme, ¿no?
Pero mañana empieza la semana más grande de todo el año en Sevilla.
Una semana espectacular.
¿Qué corro faltas tú aquí nada más? Lo tenemos todo.
Hombre, en buena parte de España hay sitios donde la Semana Santa también es muy importante, pero es que Sevilla se lleva ahí un poder de atracción importante.
Semana Santa.
Lo vendéis bien, hay que decir que lo vendéis bien. Oye, Rafa Almansa, director de deportes de Cope Sevilla, sentado en la silla en el micrófono que tiene 2 millones. Ay, por esa voz, ahí prolonga la voz y te llegan 2,5 millones de oyentes.
A las 6,
¿no?,
de la mañana, se me algo, ya está aquí sentado hasta las 12 y pico. Yo toco el micro y el anillo de él. Le doy un beso en el anillo.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós, Oliva. Gracias.
Un abrazo.
Oye, ¿quién está en la dirección técnica de...?
Ricard Martí, que ha hecho que todo esto haya sonado espectacular.
Ricard Martí.
Desde primera hora de la tarde.
¿Los traéis de Cataluña para...?
Sí, fichaje
estrella.
De Cataluña. Manolo Oliveros nos lo ha cedido con opción de compra y nos lo quedamos.
Me parece estupendo. Un abrazo para Ricard. Gracias, Escalera. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Víctor Fernández, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Abrazo para todos.
Ganó el Sevilla 3-2 al Betis. ¿Quieres decir algo del árbitro o ya lo has dicho todo, Pedro?
No, ya está dicho todo. Al final del partido se ha ensuciado un poco y, bueno, igual podía haber tomado alguna decisión más drástica de las que ha tomado. Pero es cierto que, como decían los jugadores, muy grave y muy grave las decisiones. Los errores, los posibles errores no han sido.
Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con el acierto y el criterio que le caracteriza se las va a contar Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que la operación salida de la Semana Santa del 2019 ha arrancado con una previsión de 15,5 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo lunes día 22. Desarrollada en 2 fases, la primera ha comenzado este viernes 12 y finalizará 2 días después. Para esta primera fase, tráfico prevé 3,9 millones de desplazamientos. Este sábado ha sido un día de mucho trasiego en los aeropuertos, las estaciones de autobuses y de tren de España. Un clásico es la estación de Atocha de Madrid, donde hemos estado tomando el pulso durante toda la mañana.
Pues voy a Córdoba, vacaciones y Semana Santa, soy costalero.
Bien, mucha gente, me voy a Valencia a trabajar, que soy violinista.
Albacete.
Sí, no hay billetes y me parece que no haya previsto Renfe esto. Dicen que está lleno por la operación salida de la Semana Santa y lo tenía que tener previsto. No hay ningún billete, no hay nada, ni AVE, ni REMF, ni nada, cercanías, nada. Hasta las 6 no hay nada para Albacete.
Donde se esperaba más caos era en el aeropuerto Madrid-Barajas. La segunda jornada de huelga indefinida de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de la capital ha transcurrido con bastante normalidad, salvo mayores tiempos de espera en el acceso en los momentos en que hay salida de más vuelos, informa Carolina Gómez.
Algunos pasajeros no tenían conocimiento de los paros, otros, sin embargo, han sido más precavidos.
Acabamos de llegar ahora mismo. Hemos venido con mucha antelación porque hemos oído en la televisión que había huelgas y tenemos un vuelo a las 4:30.
Pero sabíamos, hemos mirado antes y no había problema.
Sí, sabíamos que había huelga, por eso hemos venido antes.
Soledad Risco forma parte del comité de huelga. Considera que los servicios mínimos del 90% son injustos y reivindica los derechos del personal de seguridad.
Que es verdad que pedimos disculpas a los pasajeros que tengan que pasar por esto, o sea, es que nosotros sufrimos las consecuencias porque dependemos de poder cerrar máquina para comer, y lo que no es normal que dependamos de los pasajeros para poder comer, que son necesidades primarias, o para ir al baño.
La huelga, por el momento, es indefinida, por lo que la única forma para evitar problemas es llegar al aeropuerto con antelación.
Interesa y mucho también en estas fechas de Semana Santa la previsión del tiempo. Vamos a hacer un domingo en el que se mantendrán las temperaturas de estos últimos días. Parece que por ahora estará tranquilo, pero a mediados de la semana que viene se puede poner un tanto revoltoso. Lo ha contado en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Hasta el lunes va a aguantar el tiempo así. El martes rozará un frente en el norte peninsular, la parte cantábrica fundamentalmente y Pirineos. En el resto seguirá el tiempo tranquilo. El miércoles también va a ser un día tranquilo, pero es verdad que jueves y viernes van a ser días un poquito complicados, ¿no? Llega una borrasca más activa, más intensa, e irá dejando lluvias en su paso hacia el este peninsular, ¿no?
Cambiamos de asunto. La Ertzaintza ha detenido en Vitoria, en el País Vasco, a 4 integrantes de la izquierda abertzale durante una protesta violenta contra un acto electoral de Vox, que en esta segunda jornada de campaña también ha sufrido un intento de boicot en San Sebastián. El cuerpo policial ha realizado los arrestos después de cargar esta tarde contra un centenar de personas concentradas contra Vox ante el Palacio Euskalduna de Bilbao. Su líder, Santiago Abascal, ha participado también en un acto electoral en la capital vizcaína. Según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los 4 detenidos participaban en la concentración convocada por Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, una hora antes del mitin de Abascal. Y destacamos también un apunte del exterior. El Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha cerrado este sábado su reunión de primavera sin llegar a un consenso sobre la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Han procedido así a un programa de rescate, aunque con un compromiso de actuar rápidamente contra la ralentización global. Y termino, Corrochano. Este sábado se ha celebrado el Día de las Tiendas de Discos en todo el mundo. Y suena Pearl Jam ahora mismo en tiempo de juego, Corrochano, porque la mítica banda de Seattle es embajadora de esta iniciativa en todo el mundo. A pesar de que las tiendas de discos se han convertido en una rara avis, el auge del vinilo invita a la esperanza. En el año 2018 se vendieron 11,7 millones en España, que se dice pronto, y ya representan el 17% de las ventas físicas. Y justo porque aún quedan melómanos pues dispuestos a dejarse la paga en música, locales independientes de todo el mundo han convocado este sábado el Día de las Tiendas de Discos. Corrochano.
¿Sabes quién va con los vinilos? Ahí le estoy viendo que está eligiendo los de
hombre, rato. El gran Carlos Herrera.
Ahí está con el Radio Carlitos, porque sí, no te creas que es MP3 ni One ni nada.
Nada,
no,
nada.
Es vinilo ahí.
De lo clásico, de lo bueno,
se queda,
sí, señor.
Bravo se queda un rato para poner el tocadisco. Y suena
no me extraña, yo también me quedaría.
Pero yo era más de casetes, ¿eh? Más que de...
¿Sí? Sí, bueno, sí. A ver, era más... Se podía llevar mejor que
sobre
el vinilo.
Sobre todo porque ponías el celo por debajo y te permitía grabar. ¿Sabes cómo te digo, no?
Sí. Cómo ha cambiado todo, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.